En el resto de España también se está celebrando este quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Por ejemplo, en el Museo Naval y de la Armada Española se ha organizado una exposición temporal en Madrid que va a comenzar el 20 de septiembre. José María Moreno Martín es uno de los tres comisionarios de la exposición. Fuimos los primeros, Magallanes, Elcano y la Vuelta al Mundo. Mira qué buen título, José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, es un título rotundo, pensamos. Lo primero que quería decir es que efectivamente soy uno de los tres comisarios de la exposición y mis compañeros son Susana García y Enrique Martínez. Y el título, digamos, que pretende recalcar, ¿no?, el carácter hispánico de la gesta, porque fuimos los primeros realmente por dos razones. La primera, porque fuimos los primeros en intentar llevar a cabo esa ruta por el Atlántico, y también fuimos los primeros en dar al final la vuelta al mundo, ¿no?, circunvalar el espacio de la Tierra.
Y fíjate, José María, que 5 siglos después, qué importante es poner en valor las gestas de españoles que hicieron grandes descubrimientos.
Sí, efectivamente. Además, bueno, pues estas efemérides pues tienen, a mí me parece que es positivo, ¿no?, siempre darles luz y que aparezcan, en este caso, pues con todas las actividades que se están realizando en torno a estos 500 años, en nuestro caso con esta exposición temporal en el museo, con la que pretendemos, pues por un lado, efectivamente, ¿no?, darle esa trascendencia de la expedición, ¿no?, de la corona castellana, con esas consecuencias que luego tuvo a nivel naval, científico, geográfico, astronómico, por un lado, y también lo que pretendemos es destacar la figura de Juan Sebastián Elcano como marino, ¿no? Porque, bueno, pues tras alcanzar las islas de las especies, que era la misión que Carlos I había encomendado a Magallanes, pues él consiguió luego volver a Castilla, circunnavegar por vez primera el planeta y demostrar de manera empírica, efectivamente, la esfericidad del mismo, ¿no? Esto, evidentemente, hay que conmemorarlo.
Sin duda. José María, tengo entendido que incluso en esta exposición vais a traer piezas que jamás han sido vistas en España. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver en la exposición.
La exposición va a contar casi con un centenar de piezas que van a estar, dispuestas cronológicamente y que, bueno, van a permitir al visitante sentirse parte de la expedición, ¿no?, que dio la vuelta al mundo, ¿no?, conocer los barcos en los que viajaron, los instrumentos náuticos que utilizaron, los mapas con los que se guiaron, los animales, las plantas, hasta los olores, ¿no?, que descubrieron en el viaje. Y efectivamente contamos con más de 20 instituciones prestatarias, tanto nacionales como internacionales. En el caso de las primeras, pues piezas que van a llegar del Museo del Prado, de la Biblioteca Nacional de España, del Archivo General de Indias, de Bellas Artes de San Fernando, de Escultura de Valladolid, del Botánico, del Museo de Ciencias Naturales. Y del extranjero, pues contamos con la presencia de obras de la Biblioteca Nacional de Francia, de la Medicea de Florencia, por ejemplo, de Turín o de Gante. Y efectivamente, a mí me parece que debemos destacar precisamente pues tres piezas fundamentales, tres cartas náuticas que son de la época de Magallanes, de esos años posteriores al viaje, y es una ocasión única para poderlas contemplar. Son joyas cartográficas de los años 1500, de 1520, 1525, ¿sí? Entonces pues es fundamental. Y también pues va a ser una exposición realmente muy original y muy exclusiva, porque van a aparecer obras que se han hecho y se han realizado exclusivamente para la exposición, como un modelo, por ejemplo, de la nao Victoria, modelo de la nave que dio la vuelta al mundo. Aunque se van a realizar modelos de la Armada completa, de los 5, pero hay una, digamos, que se le va a dar mayor importancia, evidentemente, y que por primera vez se va a exhibir, por supuesto.
Qué interesante.
Y otras exclusivas que no puedo decir, porque eso tendrá que verlo el público.
Sorpresa.
Luego en septiembre, efectivamente.
José María, tengo mucho interés por la cartografía de la época. Tú que eres especialista en la materia, ¿cómo podían orientarse en esta época y cómo trazaban esos mapas?
Bueno, pues digamos que durante el siglo XV, a finales del siglo XV, tanto portugueses como españoles, especialmente los portugueses en ese momento, contaban ya con un bagaje científico importante y eran capaces de adentrarse ya en el Atlántico y tener, pues con los instrumentos náuticos que manejaban, Bueno, pues ciertas referencias de latitud, por supuesto, y bueno, pues incluso de longitud precaria, ¿no? Y bueno, pues con eso construían esas cartas náuticas con las que les permitía viajar y que, como hemos visto, les permitió dar la vuelta al mundo en aquel momento, aunque verdaderamente visto desde ahora nos pueda parecer
Increíble.
Casi increíble, ¿verdad?
E imposible. Porque, claro, hasta que no se produce esta gesta, no había la certeza de que la Tierra era redonda. No se había hecho la prueba empírica y hablamos de una cartografía muy limitada.
Efectivamente, ya desde la antigüedad clásica, digamos que el tema de la esfericidad de la Tierra estaba superado. Ya se, la Tierra se sabía que era esférica, que era redonda, los griegos con sus representaciones ya lo habían demostrado, pero empíricamente, o sea, es decir, un barco, digamos, o un caminante que diera la vuelta entera al mundo no se había realizado hasta ahora,
ya.
efectivamente. Eso sí es cierto.
Qué interesante. Bueno, poderoso caballero es don dinero, pero entiendo que en esos siglos, hablamos del 15, del 16, había algo más poderoso que el dinero que movía a los descubridores españoles, portugueses y británicos. Yo creo que podemos hablar de la llamada de la aventura, ¿no? En cierto modo, la búsqueda de la gloria o incluso la visión trascendente que tenían de su servicio a la patria, ¿no?
Sí, efectivamente. Y yo en este caso me gustaría reivindicar la figura de los mitos, porque esto que comenta efectivamente viene un poco este tema de la riqueza, de la aventura por llegar a ciertas tierras y tal,
el
de donde
tesoro.
viene. Claro, es un poco del mito medieval, ¿no? De ese mito de que convertía los mares en lugares tenebrosos, en lugares poblados de monstruos y tal, pero que al otro lado existía una tierra llena de oro y tal. Entonces, digamos que los mitos en este sentido han espoleado de manera importante a los descubridores del viejo mundo, de
Sí,
Europa.
de
Sí,
Europa.
sin ninguna
Bueno,
duda.
básicamente era un tema político, pero también había un componente comercial muy grande, había mucho interés en las especias y bueno, pues ahí acabamos dando la vuelta al mundo. José María, vamos a tener cosas muy interesantes en esta exposición. Habrá imágenes, habrá vídeos de la reconstrucción del viaje, supongo que también, ¿no?
Efectivamente, sí, todas las piezas de las que he hablado,
Sí.
junto con las propias del Museo Naval, bueno, pues se complementarán con audiovisuales, con vídeos, veremos el proceso de construcción de esa nao Victoria, que se ha
Victoria.
hecho en el museo, y luego también, aparte, pues por supuesto, talleres infantiles relacionados con la exposición,
Qué bueno.
etcétera, etcétera.
Hombre,
Sí,
hay que meter a
por
los niños
supuesto.
dentro de esta historia, son los
Por
más
supuesto.
aventureros de todo.
Sí,
Claro.
es verdad.
Ellos más que nadie. Bueno, pues qué importante es rescatar lo que de positivo hay en nuestro pasado. Realmente hemos hecho cosas que han sido muy importantes para nuestra historia, para nuestras vivencias y muchas de ellas muy importantes para el mundo, sin lugar a dudas. José María, la exposición abre el 20 de septiembre, estamos ya ultimando detalles. ¿Hasta cuándo se podrá visitar la exposición?
Bueno, efectivamente, el 20 de septiembre hemos intentado, o bueno, conseguiremos que coincida con la partida de Magallanes Elcano de Sanlúcar de Barrameda.
Ajá.
Efectivamente, el 20 de septiembre,
¿De septiembre?
Hace 500 años, y la exposición clausurará a finales del mes de enero de 2020.
Muy bien. Pues José María Moreno Martínez, uno de los tres comisarios de la exposición. Fuimos los primeros, Magallanes, Elcano y La Vuelta al Mundo. José María, muchísimas gracias y a disfrutar de este aniversario.
Pues muchísimas gracias por la invitación.
Muy amable. Adiós.
Adiós.
Bueno, qué interesante es conocer a algunos de los navegantes y exploradores españoles que contribuyeron a un mejor conocimiento del mundo, de sus confines y de sus mares. Ana Rumí, buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenas tardes.
Tardes,
según
sí,
cómo
mejor.
Se mire. Bueno, Ana es periodista e historiadora, compañera de la radio, de la cadena COPE. Ana, gentes que hicieron que en el siglo XVI al Océano Pacífico se le llamara el Lago Español.
Qué importante, sí, porque claro, ellos descubrieron el paso, al final, la expedición de Magallanes descubrieron el paso al Pacífico y fueron ellos los primeros en pasar por ahí, al final pues sí, es español porque estaban al mando de la corona española.
Fíjate, el relato puro y duro de la historia nos dice que su motivación era económica y política, que buscaban un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico para abrir una nueva ruta de las especias por el oeste. Y lo que encontraron fue eso, ¿no? El Estrecho de Magallanes.
Sí, ellos sabían, les habían llegado noticias de que efectivamente había un paso por el cual acceder al Océano Pacífico. Pero hasta que no llegaron no supieron. De hecho, lo intentaron por Argentina y no, al principio no dieron con él.
Fíjate, lo que
sí,
intentaron
luego
es
sí.
Hacer lo que no consiguió Colón, encontrar una ruta a las Américas.
Sí, bueno, querían eso, llegar a las Islas de las Especias por una nueva ruta. y encontrar ese paso que tenían la certeza de que existía, porque así lo parecía que existía, pero bueno, no lo habían encontrado hasta el momento, y consiguieron a través del Océano Pacífico llegar a las Molucas, que se había llegado, los portugueses habían llegado, pero por otra ruta.
Uh-huh. Qué interesante conocer de verdad a estos aventureros y aventureras, que también las hubo, ¿eh?
Siempre, sí.
Que protagonizaron ese apasionante periodo de la historia que conocemos como la Era de los Descubrimientos. Pero claro, ¿de qué aventureros en este caso estamos hablando? Cuéntanos quién es Fernando de Magallanes.
Pues Fernando de Magallanes es un marinero portugués que trabajaba al servicio de la corona portuguesa, pero luego rinde vasallaje a la corona de Castilla, que es la española, porque desde Portugal el rey portugués no le había, la había presentado la idea de hacer esta nueva ruta, pero la rechazó. Entonces luego rindió vasallaje a la corona de Castilla, que sí que aceptó esta ruta, y por eso hicieron la ruta desde la corona española.
¿Y cómo Fernando de Magallanes acaba en Sevilla? Porque desde allí parte todo.
Sí. Bueno, él estaba casado con una sevillana, eso sí que es cierto, con una española, y acabó precisamente por eso, porque como le rechazó Manuel I de Portugal la idea de hacer una ruta para llegar a las Islas de las Especias, a las Molucas, fue a presentársela a Carlos V. Entonces le rindió vasallaje, a Carlos V le gustó la idea, le presentó así pues, diciendo que la iban a reclamar para España porque debía estar en la parte española del mundo, que se había dividido en el Tratado de Tordesillas, y le dijo que como estaba en la parte española del mundo, pues que eran tierras españolas. Carlos V aceptó y él acabó en Sevilla y partieron con una tripulación tanto de portugueses como de españoles.
Hablamos de 260 personas aproximadamente.
Aproximadamente, sí.
En las cinco naus.
Sí, sí. Sí, sí, aproximadamente.
¿Y en qué momento muere Magallanes y coge los mandos Elcano?
Pues Magallanes muere en 1521, en abril de 1521, en las Filipinas, porque llegan y intentan hacer amistad con muchos de los caciques que había en las Filipinas, y en una de esas, pues la mayoría le rindió vasallaje, pero como tenían varios enemigos, al final hicieron pues una lucha, y lo que se encontró la tripulación española y Magallanes es que había más hombres, más indígenas en este caso, que la tripulación española, al final murió allí. Y después de un tiempo que no se sabía quién podía relevarlo, eligieron a Juan Sebastián Elcano porque era el que tenía dotes de mando para hacerlo y el que había navegado mucho.
Decíamos que el sacrificio fue enorme. Volvió a Sevilla la nao Victoria con solo 18 tripulantes.
Sí.
De los 260 que viajaron. ¿Qué pasó en el camino, Ana?
Pues un montón de cosas.
Todo.
De todo.
Pasó de
claro.
Todo.
Al final son 3 años, pasaron un montón de cosas. Pues entre una nave desertó, también hubo una sublevación nada más empezar cuando hicieron la invernada en el puerto de San Julián. Pues pasaron muchísimas cosas. Murió mucha gente en esta batalla en Filipinas. Y al final, entre todos, regresaron 18 hombres, que fueron los que consiguieron dar la vuelta al mundo. Después sí que volvieron 13 que habían apresado en Cabo Verde, y ellos también se sumaron a estos 18 hombres.
Durante el viaje estuvieron a punto de descubrir otro continente, creo.
Pues claro, dar la vuelta al mundo al final pues encontrar de todo, pero se acercaron bastante a Australia.
Anda.
Sí. Pero no lo descubrieron, al final nos quedamos así.
¿Y algunas, algunas curiosidades del viaje que nos puedes contar, Ana? Bueno, es que Ana lo sabe todo.
Bueno, todo no, eso es muy pretencioso.
Casi todo.
Pero sí, pues a mí cuando yo estaba documentándome, una que me llamó mucho la atención es que, como te decía, que habían apresado 13 hombres a la vuelta, cuando hicieron la vuelta bordeando la costa africana, apresaron a 13 hombres en Cabo Verde, que era territorio portugués. Y los apresaron porque, como tampoco podían parar allí y necesitaban repostar, y al final había sido un viaje larguísimo con una sola nave, se hicieron pasar por portugueses para poder repostar y estar allí un tiempo. Pero como empezaron a pagar todos los víveres y todo con clavo, que era la especia que habían traído de las Molucas, los portugueses se dieron cuenta que no eran portugueses. Entonces consiguieron apresar a 13 hombres, y Elcano y los 18 hombres que estaban en la Victoria tuvieron que salir de allí.
Caramba,
sí.
Por patas.
Sí.
Oye, hablábamos antes del tesoro. ¿Con qué mercancía regresaron?
Pues sobre todo eso, volvieron con muchísimo muchísimo clavo. Creo que alrededor de 600 quintales de clavo, que era una especie súper súper valiosa en la época. Y con ello se pudo sufragar la expedición, que había sido bastante cara. Habían sido 3 años de expedición, y lo que dicen los expertos es que se pudo sufragar, que no es poco.
Fíjate, ¿y cómo se les recibió? Porque ahora estamos haciendo todos los honores 5 siglos después.
Pues la verdad es que como auténticos héroes, porque de 200 y pico que habían salido, regresar 18, habiendo conseguido dar por primera vez la vuelta al mundo, era impresionante. Lo que pasa es que eso ahora le damos muchísimo más valor porque porque es que cambió el rumbo de la humanidad y de la historia.
Bueno, posiblemente por esa razón tú sabes tanto de este periodo de la historia. Ana es historiadora, pero se ha especializado sobre todo en este punto.
En este momento, sí.
En este momento histórico. ¿Por qué te llamó especialmente la atención? Porque hay muchos, ¿eh?
Hay muchísimos y como historiadora me gusta, yo creo que casi todo. Pero de la historia española es de los más importantes, que además conecta con la historia mundial, porque ya te digo que cambió el rumbo de la historia. Se pudieron hacer muchísimas rutas, se pudo hacer comprar y estar con distintas gentes del mundo, y eso es increíble.
Yeah.
Y me llamó mucho la atención, sobre todo porque este año se cumplía el quinto centenario de esa partida de la expedición, y por eso me llamó especialmente la atención, para conocer un poquito más de la historia española y del mundo.
Fíjate que hablábamos antes de poner en valor las gestas de españoles que hicieron grandes descubrimientos. Hablamos de Magallanes, de Elcano. Pero es que es una pena porque muchos de ellos están en el olvido cuando no denostados, ¿no?
Sí, al final sí. De hecho, este año lo que se está intentando hacer es impulsar muchísimo la figura de Elcano, que es quien realmente culminó y quien tomó la decisión de volver bordeando la costa de África en lugar de regresar por el Pacífico, y así es como pudo conseguir dar la vuelta al mundo.
Fíjate, tomó las decisiones más importantes que Magallanes, aunque él no tenga estrecho, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Él es verdad que tiene mucho mérito, Magallanes, porque es quien empezó esta expedición, pero quien la culminó fue Elcano, tomando esa decisión.
Qué interesante. Bueno, se cumplen 5 siglos de esta primera circunnavegación de la historia, esta gesta náutica de Magallanes y Elcano. Y bueno, pues Ana Rumí, compañera de COPE, periodista historiadora, gracias por unirte a la fiesta. Porque
a vosotros.
Aquí estamos celebrando también este aniversario en el fin de semana de COPE, ¿eh?
Hay que celebrar.
Exacto. Bueno, gracias, y Ana.
A vosotros.